Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Hoy es 17 de abril, celebramos a San Simeón, obispo de Seleucia, que murió mártir. San Simeón fue obispo en el año 324 en Persia. En el año 344, 20 años después, el rey Sapor II reactivó la persecución contra los cristianos y Simeón fue víctima, junto con algunos compañeros. Celebramos agradecidos la fidelidad a la fe y hoy también celebramos a San Roberto. Fue un monje francés que estaba a favor de la estricta observancia benedictina y por eso en 1098 fundó una nueva abadía en Citeaux y ya sus monjes no se llamarían benedictinos sino que recibirían el nombre de cistercienses. Murió San Roberto en el año 1111 y fue canonizado por el Papa Honorio III un siglo después. Como cada viernes compartimos vida y radio aquí en COPE, aquí en El Espejo. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE.
Ay, 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 qué bonita es esta vida. Que aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con canciones y tequila.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy echarán ustedes de menos el testimonio sacerdotal de uno de los sacerdotes de nuestra diócesis, pero es que hoy resulta que como mañana Diego Plana Campos va a ser ordenado sacerdote, pues hoy prácticamente todo el programa va a ser tenerlo aquí con nosotros en directo en el Espejo de COPE, en el Espejo de COPE en Ciudad Real, para que sea él el que el día antes de su ordenación nos ofrezca su testimonio de futuro sacerdote, su vocación. Y por eso llegamos ya a esta profundización que venimos trayendo semana a semana, viernes a viernes, sobre la doctrina social de la Iglesia con Paqui Castilla. Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. La doctrina social de la Iglesia plantea que la manera propia de los cristianos en su participación en la vida política es vivir, proponer y promover la caridad política, el amor en la vida social. Los obispos españoles, en católicos en la vida pública, explicaban así lo que es la caridad política: un compromiso activo y operante, fruto del amor cristiano a los demás hombres, considerados como hermanos, en favor de un mundo más justo y fraterno, con especial atención a las necesidades de los más pobres. Y Francisco en Fratelli Tutti nos recordaba que la fraternidad necesita de la acción política, de una buena política, para construir justicia. Un individuo puede ayudar a una persona necesitada, pero cuando se une a otros para generar procesos sociales de fraternidad y de justicia para todos, entra en el campo de la más amplia caridad, la caridad política. Se trata de avanzar hacia un orden social y político cuya alma sea la caridad social. No dejemos de prestar ese servicio a la sociedad. El próximo viernes hablaremos sobre la Jornada Mundial por la Seguridad y Salud en el Trabajo. Un abrazo.
Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El En Ciudad Real, visite Santa María, la casa de mayor prestigio en artículos religiosos, tiene todo lo necesario para la liturgia y el culto, orfebrería, ornamentos, velas, inciensos, albas, casullas, estolas, camisas clériman, imágenes de todos los tamaños, estampas, rosarios, recuerdos de la Virgen del Prado, impresión de cuadros sobre lienzo, iconos de plata y madera, recuerdos de comunión y confirmación, especializados en figuras de barro y complementos para el Belén, así como artículos para la Semana Santa. Santa María les ofrece su librería exclusivamente religiosa y todos los libros y música de Editorial San Pablo. Santa María, en calle Reyes, junto a la Catedral, teléfono 926 25 43 80 y en semanasantamaría.com.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Diego Planacampos nació en Manzanares el 8 de febrero del año 1999. O sea, ¿cuántos años tienes, Diego?
Actualmente tengo 27 años.
Pues, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Ingresó en el seminario el 16 de septiembre de 2013 para cursar tercero de la ESO. Como seminarista ha estado en las parroquias de Las Casas, en el seminario, en Puerto Llano, en Tomelloso, en Herencia, y este último año, ya como diácono, ha acompañado al obispo, a don Abilio, como su secretario personal. Y hoy, el día antes de su ordenación, está aquí con nosotros, en COPE, en El Espejo. Bueno, Diego, la pregunta primera es obligada. ¿Cómo estás viviendo ayer? ¿Cómo ayer que hiciste el juramento en el seminario, delante de en la presencia de nuestro obispo, delante de los seminaristas? ¿Cómo viviste ayer? ¿Cómo estás viviendo hoy? Estás como los novios, ¿no?, que se van a casar mañana. Pues tú también.
Pues efectivamente, estoy viviendo estos días con muchísima alegría, la verdad. Mucha alegría por decirle al Señor que sí, después de un camino tan largo en el seminario, de casi 12 años. Es una alegría poder decirle que sí a esa semilla que le había puesto en mi corazón desde que yo tenía 8 años, ese deseo de querer al sacerdote, de llegar a ser como él, de poder un día celebrar la misa y tenerlo ahora tan cerca. Después también estoy viviéndolo con muchísimo agradecimiento a Dios, porque pues verdaderamente me veo indigno de este ministerio que me va a confiar. ¿Por qué a mí? Me puedo preguntar por qué a mí haberme elegido para ser sacerdote. No he hecho nada para merecerlo. Sin embargo, me da mucha paz pensarlo, y hace poco me lo dijo un sacerdote, que la vocación es el mayor acto de la confianza de Dios. Dios confía en ti y por eso te ha elegido para este ministerio. Por tanto, mucha alegría por decirle al Señor que sí, por entregarme a Él, por cumplir su voluntad. Y mucho agradecimiento también a él y a todos los que me han ayudado, que han sido muchas personas en las que Dios pues se ha ido manifestando su voluntad hasta ahora.
No sé si esta pregunta es fácil, difícil, no lo sé, pero ¿qué piensas que te tiene reservado Dios a lo largo de toda tu vida sacerdotal?
Pues la verdad que no sé si me gustaría saberlo. Me gustaría, por una parte, porque siempre nos gusta saber el futuro, qué va a pasar, dónde me mandarán, en qué parroquia estaré, qué ocurrirá, ¿no?, de aquí a 20 años, ¿no? ¿Seré fiel, no seré fiel? Espero serlo toda mi vida, ¿no? Pero a veces cuando lo pienso y digo, ¿para qué quieres saber lo que Dios te tiene reservado? Tú fíate de Él. Él es tu padre, Él te quiere, Él te ha llamado, Él te va a dar toda la capacidad para poder entregarte si eres fiel, y por tanto déjate guiar por Él, no quieras tener controlado todo, ¿no? Mi tendencia es querer saberlo, ¿no? Pero yo creo que sería peor, porque imagino que en este camino tan precioso que me espera, que ahora comienza, habrá muchísimas alegrías, habrá muchísimos gozos, pero también habrá alguna cruz, y quizá uno, cuando no sabe las cosas, cuando confía y cuando vienen los acontecimientos, es capaz de afrontarlos, porque el Señor da la gracia en ese momento. Si uno lo sabe ya, pues se puede hacer, no habría aventura en la vida, ¿no? Y el sacerdocio es una aventura donde pues hay que ver lo que Dios te va diciendo y responder libremente con cada día, con tu sí. O sea que prefiero fiarme, ¿no? Prefiero fiarme de lo que él quiera, de lo que él me tenga reservado, que va a ser siempre la felicidad. Siempre.
¿Y cómo te piensas tú como sacerdote? No, no sé si igual tienes modelos de sacerdotes, personas, sacerdotes que te han acompañado, que han tenido una especial significación en tu vida. ¿Cómo te piensas tú como sacerdote?
Bueno, pues yo quiero ser sacerdote a imagen de Jesucristo, buen pastor. O sea, yo me pienso como un sacerdote, por una parte, padre, que acompaña, que orienta, que ayuda, y por otra parte, hermano también, porque el ser sacerdote no me hace ser distinto en cuanto a distinguirme de los demás o ser más que los demás, sino que soy hermano en la fe, pero al mismo tiempo padre, al mismo tiempo aquel que Dios ha puesto para que diga una palabra de aliento en su nombre, para acompañar a los demás, para acompañar a los que sufren, para acompañar a los jóvenes que recurran a mí para encontrar una luz en su vida. O sea, quiero ser por una parte padre y por otra parte hermano. Quiero acompañar a los que Dios ponga, que no sé quiénes será, pero quisiera ser así, ¿no? O sea, se resume, digamos, ser sacerdote para servir al pueblo de Dios como padre, como hermano, y poder eso, acompañar a todos aquellos que Dios me ponga y que esperen de mí una palabra de Él.
Tu familia, Diego, tus amigos, ¿cómo han vivido todos estos años de seminario? Has dicho que casi 12 años. Sí. ¿Cómo han vivido tu familia, tus amigos, todos estos años?
Bueno, pues lo han vivido pues igual, ¿no? Con mucha alegría, sobre todo ahora que ya llega, ¿no? Pues tantos amigos como el Señor me ha ido regalando a lo largo de este camino, ¿no? Seminaristas. Algunos incluso ya no están en el seminario, pero conservamos una grandísima amistad. Sobre todo con un compañero que tuve en el seminario mayor, menor y mayor, ¿no? Y que se marchó hace unos años. La verdad que en el seminario uno hace amistades que van más allá de la amistad, ¿no? Que son casi, esa amistad se convierte casi pues en una familia, ¿no? Como si fuéramos hermanos. Luego también mis padres, mi hermano, o sea, están encantados, ¿no?
¿Tu hermano que ha ingresado en el seminario en este curso?
Sí, sí, mi hermano está actualmente haciendo el propedéutico, viendo a ver si Dios le quiere sacerdote o no. Es un año de discernimiento que todo el que entra en el seminario mayor hace para poner las bases a la vocación y poder después ir a construyendo. Y mis padres, ¿no? Mi hermano se ha volcado con mi ordenación, preparándome la celebración de la Eucaristía que celebraré en Manzanares, la primera misa solemne. Mis padres encantados, preparando la fiesta, mi madre con la bandera, en fin, o sea, con mucha alegría, la verdad que con mucha ilusión por verme ya sacerdote.
Como has hecho alusión a la bandera, hay que aclarar a los oyentes, por si alguno no lo sabe, que cuando en una parroquia uno se ordena sacerdote, la costumbre es colocar una bandera blanca en la torre y permanece allí hasta que la bandera se deshace, ¿no?
Así es, sí, sí, así es, así
es. Pues esa la ha preparado tu madre.
La han preparado mi madre y sus amigas, de una asociación, Barrio del Río, de Manzanares. Pues ellas la han pintado, la han elaborado y ya la han preparado para poder lucirla el sábado por la tarde, si Dios quiere, en la parroquia. Se pone mirando hacia donde está la casa del misacantano.
Sí, sí, del sacerdote, del recién sacerdote, ordenado. Sí, sí. ¿Y tus recuerdos del seminario en todos estos años cuáles son? ¿Qué pozo te han dejado estos 12 años en tu vida, en lo que has ido aprendiendo, en lo que has ido viviendo? Has hecho alusión a los amigos, ¿no?
Sí. Bueno, en el seminario yo tengo mis grandes recuerdos de mi infancia, pues son del seminario menor, ¿no? En el seminario menor descubrí que era la verdadera amistad. En el seminario menor descubrí que era estar con un grupo de chicos que tienen tu misma inquietud, ¿no? Y por tanto que tienen tus mismos ideales, tus mismas ilusiones. También descubrí cómo un sacerdote, en estos momentos los que tenía allí, ¿no? De formadores, que he tenido unos cuantos, pues cómo me han ido acompañando, cómo han ido discerniendo conmigo, cómo han ido viendo que esa llamada que yo tenía en mi corazón, pues era de Dios, no era algo mío, cómo me han ido también ayudando a limar esa vocación, ¿no? Que a veces uno pues no sabe muy bien en qué consiste. También cantidad de personas que el Señor ha puesto en mi camino, sacerdotes, que también me han ido ayudando y en los que he ido viendo también cómo el Señor me pide a mí ser sacerdote. Entonces, mis recuerdos son, pues, recuerdos muy entrañables del seminario menor, también del mayor, pero sobre todo del seminario menor.
¿Y cuáles han sido en estos años tus dudas, tus temores, tus tentaciones?
Bueno, mis dudas eran siempre, ¿y si es algo mío esto, no? Uno a veces tiene la tentación, también ha sido una tentación de esperar una revelación de Dios directa diciéndome que quiero que sea sacerdote, ¿no? Y Dios no llama de este modo, puede llamarlo, pero lo normal es que Dios llame al corazón y Dios se valga también de personas, de ilusiones, de acontecimientos. Entonces, por una parte, la tentación era de la inseguridad, ¿no? ¿Cómo sé yo esto? ¿De verdad es de Dios? ¿No es de Dios? Y para luchar contra esa tentación, el tiempo y los consejos en el acompañamiento espiritual. Y también, temores posteriormente han venido ya después, en los últimos años del seminario mayor, ya cuando la ordenación se iba acercando, pues temores a no ser fiel, temores al sentirme indigno, al cómo, Señor, o ya va llegando, no estás preparado, nunca estamos preparados realmente para al 100% para ser sacerdotes. Pero bueno, esos temores de no verse uno digno y por tanto echarse para atrás, no. O sea, la vocación, yo creo que es, y a mis amigos alguna vez cuando he hablado con ellos sobre la vocación, hay que lanzarse a la piscina. O sea, la seguridad plena no viene, hay que fiarse. La vocación es, hay que fiarse. Dios se ha fiado de ti y tú te tienes que fiar de Él y fiarte de la Iglesia, que es la que te acompaña.
Diego, ¿qué debe ser un sacerdote para los demás? ¿Qué debe ser también para los no creyentes? Porque muchas veces pensamos en la Iglesia, hacia adentro. ¿Qué debe ser también un sacerdote para una persona que no es creyente?
Pues sobre todo yo creo que tiene que ser una persona coherente, coherente con su vida. Un no creyente se sentirá interpelado cuando vea que un sacerdote es una persona amable, generosa, servicial, que se preocupa de los demás, que no es soberbia en su trato hacia sus feligreses, que acoge, no sé, cuando ve en un sacerdote una cantidad de virtudes humanas, se pregunta, oye, ¿por qué esta persona actúa así sin esperar nada a cambio? ¿Por qué esta persona actúa así, no? Oye, ese amor que tiene por dentro, ¿de dónde le vendrá? ¿Qué será ese amor, no? O sea, cuando ven una persona que, muchas veces que van muchas personas no creyentes a bautizos, confirmaciones, celebraciones pues que son para acompañar a la familia, ¿no? Y ve que el sacerdote lo que predica en el ambón, la palabra de Dios, después en su vida la intenta hacer y la intenta llevar a cabo, pues eso, yo creo que eso deja interpelado, o sea, deja por dentro algo, ¿no? Una primera huella de Dios que hace preguntarse después muchas más cosas.
Y también, Diego, a un creyente, a un no creyente, ¿cómo le dirías que tiene que plantearse su vida? ¿Qué preguntas clave o qué pregunta clave nos tenemos que hacer todos?
Pues yo creo que una vez oí decir a un sacerdote que las dos cosas más importantes de la vida, las dos cosas más importantes de la vida es, primero, el nacer, ¿no? El día más importante de su vida es el día en que nace a este mundo, ¿no? El día en que nace, el día en que viene a la vida, ¿no? Ese es el día más importante de uno. Pero hay un segundo día igual de importante, y es el día en que uno descubre para qué ha nacido. Dos grandes días, en el que nace y el que uno descubre para qué ha nacido, ¿no? Y yo creo que todos, los creyentes y no creyentes, tenemos que preguntarnos ¿para qué hemos nacido? O sea, ¿cuál es el sentido de nuestra vida? Eso se lo preguntan todos. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué hemos venido? La vida tiene sentido. No estamos aquí fruto del azar. No podemos estarlo. Entonces yo creo que cuando... Yo le diría, pregúntate ¿para qué estás aquí? ¿Cuál es el sentido de tu vida? Si uno se hace esta pregunta en serio y profundiza en ella, yo creo que uno se encuentra inevitablemente con Dios, porque Dios es el que da el sentido a la vida, porque estamos diseñados, el corazón humano está diseñado para las cosas grandes, para el sentido, para la plenitud. Y por eso si uno en serio se toma esta pregunta en serio y quiere vivir su vida en plenitud y dice, ¿cuál es el sentido de mi vida? Se encontrará con Dios, inevitablemente, por distintos caminos, pero se encontrará con Él.
Diego Plana Campos, diácono, mañana se ordena sacerdote. ¿A qué hora, Diego?
A las 11 en la catedral de
Ciudad Real. ¿A qué
hora
vamos todos mañana a la catedral? A las 11.
Un poquito antes, porque a las 11 empezará la celebración.
Claro, o sea, un poquito antes.
A las 10:30, 11 menos 20.
Los que quieran estar sentados, un poquito antes.
Claro, esperamos que sí.
Claro. Bueno, pues muchísimas felicidades de todos los oyentes del Espejo, que son muchos, que esta semana se ha publicado LGM y seguimos siendo muy líderes, y hay que darle gracias a los oyentes, que son los que nos escuchan. A todos los que nos escuchan, un cariñoso, un afectuoso saludo por ser fieles al Espejo de COPE también y a toda la programación de COPE. Muchas felicidades, Diego.
Muchas gracias.
Que
muchas
tengas
gracias.
Un sacerdocio feliz de muchísimos años, que puedas llegar al final de tus días diciendo, mirar a Dios y decir, he estado con Él y Él conmigo y me ha acompañado en todos los momentos de mi vida.
Muchas gracias por vuestra oración.
Buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues gracias a Dios, ya es viernes, los viernes que son siempre de Antonio Gallardo. Hoy nos va a hacer una referencia al Evangelio de los discípulos de Emaús. Muy buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Y viernes de la semana en la que el Evangelio de este próximo tercer domingo de Pascua nos lleva de la mano hasta el camino de Emaús, donde dos discípulos desanimados descubren que, aun sin reconocerlo, Cristo caminaba con ellos. Esta escena, tan humana y tan cercana, nos recuerda que la fe no siempre se vive en momentos de claridad, sino muchas veces en medio de dudas, cansancio o expectativas rotas. Sin embargo, es precisamente ahí donde el Señor se hace el encontradizo, donde abre la Escritura y donde enciende de nuevo el corazón. Si miramos nuestro propio camino en pleno siglo XXI, no es difícil vernos reflejados en esos discípulos. Vivimos rodeados de prisa, de información constante, de incertidumbres sociales y personales. A veces también nosotros caminamos con la sensación de que Dios está lejos o de que no entendemos del todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Pero este Evangelio nos invita a detenernos, a escuchar, a dejarnos interpelar por la palabra y a reconocer que Cristo sigue acompañando cada paso, incluso cuando no lo percibimos. Y como ellos, estamos llamados a pasar del desánimo al testimonio. Cuando los discípulos reconocen a Jesús al partir el pan, vuelven corriendo a Jerusalén para anunciarlo. Ese gesto es clave para nosotros hoy. Ser discípulo no es solo caminar con Cristo, sino también compartir la alegría de haberlo encontrado. En nuestra familia, en el trabajo, en la vida pública, podemos ser presencia de esperanza. El camino de Emaús no es solo un relato del pasado, es una invitación actual a descubrir a Cristo vivo en medio de nuestra historia y a convertirnos en testigos valientes de su resurrección. Pues buenas tardes, feliz Pascua y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Cambiemos nuestra forma de vivir. Hace 8 minutos, el Papa León XIV ha subido 2 posts nuevos en su viaje a Camerún. Saben ustedes que está en África el Papa, está en Camerún. Pues el primero de ellos dice: cada gesto de solidaridad y perdón, cada iniciativa de bien es un tocado de pan, es un bocado de pan para la humanidad necesitada de cuidados. Y sin embargo, esto no es suficiente. Al alimento que nutre el cuerpo hay que unir con igual caridad el alimento del alma que nutre nuestra conciencia, que nos sostiene en la hora oscura del miedo, en medio de las tinieblas del sufrimiento. Este alimento es Cristo, que siempre nutre en abundancia a su Iglesia y nos fortalece en el camino con su cuerpo. Y el siguiente, el último, también hace referencia al pan del Papa León. Hay pan para todos si se da a todos. Hay pan para todos si se lo toma no con una mano que acapara, sino con una mano que da. De este modo, el alimento abunda, no se raciona por emergencia, no se roba, no se disputa ni es desperdiciado por quienes se atiborran ante quienes no tienen nada que comer. Especialmente significativo son estos dos mensajes donde se sufre hambre, donde hay gente que muere hambre, donde no se tiene lo necesario, y visto desde aquí a veces con conciencias adormecidas. Vamos a seguir caminando, abriendo nuestros corazones ante la falta de alimento, de pan, y ante la falta de consuelo en los corazones. Ya lo estás
logrando. Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. Alzo la mirada.
Este es el himno que se presentó ayer, es el himno oficial de la visita del Papa León a España. Ya se saben cosas, hasta ayer no se sabían cosas, aunque ha habido muchos mensajes en internet, por WhatsApp, en las redes sociales, que en realidad intoxicaban las informaciones. Se sabe que el 6 de junio, víspera de la fiesta del Corpus, el Papa va a tener una vigilia de oración con todos los jóvenes que quieran y que puedan asistir. Al día siguiente va a haber una misa en Cibeles multitudinaria y a continuación la procesión con el Santísimo Sacramento del altar. El Papa viene en una fecha de especial significado para nuestro país, porque todo el mundo estaremos con nuestra mirada en el Corpus. Recibimos al Papa alzando la mirada. Alza la mirada, así se titula este himno oficial de la visita del Papa León XIV a España.
La mirada, mis ojos en Jesús. Alzo la mirada, clavada en la cruz.
Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después el informativo diocesano Iglesia Noticia. Muchísimas felicidades a Prado Castillo, que mañana sábado se casa. Después de la ordenación de Diego, Prado Castillo se casa. Muchas felicidades. Nosotros volvemos el próximo viernes. Que no perdamos nunca la esperanza. Que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes.
Las 2, la 1 en Canarias.